Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de los casos de éxito de Founders. Hoy vamos a entrevistar a una persona que lo ha hecho todo en la vida de un emprendedor, aunque vive en el cuerpo de una persona que no supera los 45 años. Ha fundado empresas que han ido mal, ha fundado empresas que han ido bien, ha vendido una empresa y se ha ido a otro país a vivir, ni más ni menos que a Estados Unidos, donde ha vivido en Silicon Valley y recientemente se ha mudado a un estado completamente diferente. Hablamos de Marc Bonavia y es un placer saludarlo en Founders. Bienvenido, Marc.
Muchas gracias, Pau.
De todo lo que he dicho, probablemente hay una parte de tu biografía que me he saltado por extraña y porque merece ser mencionada aparte, que es que tú eres farmacéutico, estudiaste farmacia al menos.
Sí, estudié farmacia porque, en fin, esto es, mira, es la cultura prototipo. Tú vas probando diferentes versiones de ti mismo y vas viendo el resultado y en función de lo que obtienes como resultado, pues vas pivotando. Y mi primera etapa fue de farmacéutico, es verdad, yo estudié farmacia y estuve un tiempo pues incluso investigando, haciendo, bueno, investigación de tema de genética. Pero esa etapa quizá no era exactamente lo que más respondía a lo que yo puedo dar en el mundo, con lo cual pues me fui hacia otro lado.
Viendo desde tu punto, desde tu faceta de farmacia, de estudios, de genética, no sé qué lectura haces de cómo estamos reaccionando la humanidad a la pandemia. Es decir, no sé qué le dirías a un negacionista o a alguien que diga, no, yo las vacunas no.
Bueno, yo creo que esta pandemia Evidentemente ha sido una catástrofe en muchos sentidos, pero si queremos ser un punto optimistas, también ha traído una cierta conciencia y valoración de lo que significa la ciencia y lo importante que es que exista un respaldo a la gente que dedica su vida a investigar, a buscar soluciones a las cosas desde un laboratorio. Y creo que, por ejemplo, hoy día mucha gente, hay un concepto que antes nunca hubiesen entendido probablemente y ahora no todo el mundo lo tiene mucho más claro, que es el concepto de la exponencialidad, el cómo crece una cosa de forma exponencial. Y lo hemos entendido, por desgracia, porque hemos visto cómo un virus crece de forma exponencial cuando se contagia entre las personas. Y en fin, creo que a los negacionistas les diría que nada, que abran un poco los ojos, que se den cuenta de lo que está ocurriendo y que una de las respuestas mejores que podemos dar a lo que está ocurriendo es la voz de los científicos y científicas.
Me gusta que estamos todavía viajando en el pasado, en ese Marc Bonavia que estudia farmacia. ¿Hay algún momento en tu vida que recibes esa llamada del emprendimiento, no sé si te atreves a llamarla así, donde dices, no, yo lo que quiero es fundar algo propio, algo mío? ¿Recuerdas ese momento?
Sí, recuerdo ese momento y no fue, digamos, muy épico, muy, muy televisivo, porque no fue en plan que no sé, salen las nubes y sale un rayo de sol y ves la luz. Fue más bien simplemente una cuestión operativa. Estaba viviendo en Holanda, justamente estaba en un laboratorio pues en investigación y en ese momento el tema era que estamos hablando de hace la prehistoria, en el año 2000, pues bueno, pues uno podía por internet comprar cosas varias y pensé que estaría bien que existiese un portal donde uno encuentra las ofertas que hay de otras tiendas, todas agrupadas en el mismo sitio. Esto que hoy día está más que superado, entonces aún no lo estaba tanto y pensé que sería interesante hacer algo al respecto. Y con mi primo, Enric, empezamos a hacer esto casi casi como quien juega. Y este juego se fue cogiendo tracción y cada vez te ocupa más tiempo y llega un momento en que no te das cuenta y te has convertido en un prototipo de emprendedor, probablemente al cabo de un tiempo también un empresario, pero cuando empiezas no te das cuenta de todo esto, simplemente estás intentando resolver una cosa que piensas que tiene sentido intentar resolver.
Es interesante porque esta fue tu primera empresa, pero no funcionó como tal. No sé cómo se mide o cómo medías en ese momento el éxito y el fracaso, pero no tardaste mucho en fundar la siguiente. ¿Qué recuerdas? ¿Qué aprendizajes te llevas de esa empresa y cómo acabó? Igual me dices que hoy todavía existe y está creciendo.
No, efectivamente murió. O sea, fue en ese momento lo vimos como cuando el Titanic se hunde. pero nos dimos cuenta que cuando el Titanic se hunde, descubres el negocio de los botes salvavidas. Y en ese caso teníamos esta misma empresa que hablaba de un agregador de ofertas por internet para el comercio electrónico, y la manera que teníamos de alimentar esta página web de comercio electrónico era a través de permitir a la gente que venía a nuestra página web enviar mensajes SMS por internet, porque en el año 2000 esto aún se podía hacer y era gratis. Cuando nuestro negocio vemos que no tira, nos dimos cuenta que sí que tiraba el otro, que estaba empezando, justo empezando, y cogimos la curva, digamos, cogimos la ola en el momento en el que justo empezaba, de modo que, bueno, sí, dejamos atrás un negocio fallido y empezamos un futuro negocio exitoso, que era el negocio de la mensajería SMS.
Tenemos que viajar, como decías, unos años mentalmente en el tiempo para imaginar un mundo donde lo que hacíais en Seed Mobile, que es como lo llamasteis, era totalmente innovador. Teníais soluciones en centros comerciales. Yo recuerdo como cliente entrar en algún centro comercial y recibir comunicaciones innovadoras, no solo SMS, sino creo también Bluetooth. O sea que al final os pusiste a innovar en la forma de llegar al cliente y no sé cómo fue los primeros meses o años de empezar a llamar a empresas para que entendieran que el marketing a través de mensajes era buena idea. ¿Con qué os encontrabais?
Mira, el problema de lo que hablábamos antes, coger la ola al principio, es que puede ser súper excitante, pero también es verdad que probablemente nadie entiende a qué te dedicas. Y tampoco el mercado está esperándote con un comité de recepción. O sea, tú vas picando puertas, vas explicando tu servicio, cuentas, en este caso contábamos que qué interesante sería llegar al cliente que tiene un hospital, que es el paciente, o que tiene un ayuntamiento, que es el ciudadano, o que tiene pues una empresa, a su móvil de forma personalizada y contarle aquello que es de valor para ese cliente, ¿no? Claro, eso estaba muy bien, pero no significa que nadie nos quisiera comprar al primer día, ni al segundo, ni al cabo de un año. De hecho, estuvimos en travesía por el desierto, yo diría que unos 2 años. De hecho, estos 2 años, tanto Enric como yo, pues nunca tuvimos sueldo. Bebíamos de parásitos en casa de los padres y sí que cobraban, obviamente, la gente que trabajó con nosotros, pero nosotros no. Hasta que, nunca sabes por qué, pero probablemente porque tenía que ser así, el mercado despertó, de golpe sí que se querían ese tipo de servicios. Y nosotros estábamos preparados ya para ofrecernos, con lo cual de golpe sí que se despertó el mercado, empezamos a vender y empezó el crecimiento de la empresa.
En esos 2 años sin sueldo, sembrando, ¿recuerdas cuántas veces, si cero, una o muchas, tuvisteis ganas de, o al menos el sentimiento de que igual la mejor opción era cerrar porque no le veíais futuro?
Claro, es que la trayectoria del emprendedor siempre te regalará muchos momentos de querer abandonar. O sea, esto es la única garantía que vas a tener si te planteas iniciar un proyecto y que crezca, es que siempre sentirás que vas contracorriente en todo. Y por tanto, ahí estaba, ¿no? Pues mira, yo en mi caso había estudiado farmacia, mi socio y primo, Enric, pues ingeniería industrial, y no nos dedicamos ni a una cosa ni a la otra. Estábamos en una tercera cosa, que es este proyecto, y que no daba dinero. Ni parecía que ayudaba a nadie porque nadie importaba, y por tanto es normal que te sintieses un poco culpable de que estabas, bueno, no sé, persiguiendo una quimera que nadie sabe a dónde va. Entonces, claro, esa tentación de tiene sentido lo que hago, pues la tienes ahí siempre, y ahí es donde aflora un poco lo que, sobre todo visto en perspectiva, creo que más útil me ha sido en toda la trayectoria de tirar adelante un proyecto empresarial, que es la perseverancia. O sea, al final el no abandonar, ¿no? Hay un punto peligroso en este concepto de la perseverancia, que es la obstinación ciega del emprendedor enamorado de su propia idea, pero sí que hay un punto de que es necesario, porque si tú no te lo crees, pues probablemente tampoco se lo va a creer nadie antes que tú. Con lo cual, sí. Hubo momentos en que dices, ¿qué estoy haciendo? Pero también es verdad que tampoco inicialmente nuestra métrica de éxito era muy clara. No era facturar una cosa en concreto, o era, si era algo, probablemente era devolver el dinero que habíamos pedido prestado para poder empezar la empresa. porque sentíamos esa carga de que esto no podía quedar así, teníamos que al menos devolver lo que hemos pedido prestado, pero no había inicialmente una métrica muy formal. Esto fue más adelante que lo vas aprendiendo, ¿no?
Es interesante, cuando hablas de los inicios, mencionas a tu socio por su nombre y la relación familiar que tenéis. Me parece interesante o relevante que muchas veces cuando una empresa, especialmente esas empresas que pasan por años sin sueldo, por momentos difíciles o incluso también cuando se venden, donde suelen haber roturas, discusiones y demás. En tu caso, sin embargo, repetisteis como socios los dos primos de la primera a la segunda empresa y parece que, al menos por lo que se ve, que hablas de todo ese tiempo con mucho cariño. ¿Cuál es el secreto de poder mantener una buena relación con otro socio, además siendo familia, que a veces lo complica un poco más todo?
Sí, está claro que un socio en una empresa es un matrimonio. En algunos casos es literalmente así, en otros es metafóricamente así, pero al final siempre es como un matrimonio. Y yo creo que es súper importante que exista un alineamiento de valores, porque está claro que la relación y las dificultades te van a llevar a momentos de tensión y de duda y de miedo y de inseguridad y de todo lo que quieras, con lo cual al menos te puedas... el campo base sea, bueno, nuestros valores comunes, ¿no? Y en tanto en el caso de Enric como en el mío, pues creo que compartíamos, pues bueno, pues una ética, incluso una austeridad en, cuando te hablaba antes del sueldo, ¿no? Una austeridad en, mira, lo importante es el proyecto más que ahora mismo nosotros mismos, vamos a ver si lo tiramos para adelante, si esto podría haber sido así o no, y en este caso lo era, ¿no? Y un punto también de sacrificio sin, o sea, dicho fácil, un ser matados, ¿no? Nos vamos a por ello sin dejarnos nada por el camino. Esto también lo compartíamos y claro, mira, esto ha sido un poco el por qué ha funcionado, creo. Además tenemos familia, pero esto no es garantía de nada.
yo creo que si es garantía de algo, es negativo. Es garantía de que cualquier discusión va a elevarse a esferas peores que lo que serían dos socios que pues, son amigos o conocidos simplemente.
Sí, con lo cual yo creo que si algo diría es la importancia de alinear valores. O sea, quizá para unos lo más relevante es el dinero mañana, para otros es cuando pueda seguir y no forzosamente mañana. Quizá para unos lo importante es, no sé, o sea, hay cosas que tienes que compartir con quien compares el viaje, porque si no, cada uno pondrá el volante hacia una dirección diferente, ¿no?
Me gustaría que nos compartieras para todos alumnos y alumnas de Founders que están pues, queriendo llegar a ese punto, a ese segundo o tercer año de Seed Mobile cuando de repente empieza a funcionar, algún momento de síndrome del impostor, algún momento que digas yo no sirvo, esto que hacemos no sirve, nadie lo quiere, no es bueno, y también algún momento de cómo molo, esos momentos donde te vas a dormir, te miras al espejo y dices espera, cómo molo, y te vas a dormir lleno, feliz.
Mira, yo creo que todo emprendedor se encuentra con la situación en la que tú tienes que absorber la incertidumbre, o sea, tú eres el que todo el mundo mira hacia dónde irá el proyecto que tenéis entre manos. O sea, por un lado absorbes la incertidumbre, por otro lado reflejas certeza. Entonces, este contraste entre dentro y fuera, entre la incertidumbre que tú absorbes de todo, de mercado, de financiero, de tus dudas, de las dudas de la gente respecto a lo que haces, y la certeza que tú tienes que reflejar constantemente, genera una dinámica de síndrome de fraude, ¿no? De soy una estafa, ¿no? Aquí hay algo que no es del todo verdad, porque tú ves que tu discurso o tus acciones incluso van sobre una convicción que no es forzosamente la misma que en tus adentros puedes sentir o de forma honesta, ¿no? Bueno, y también incluso en algún momento, pues quizá cuando el mercado responde e incluso vendes y tal, y dices, ¿y por qué ahora sí? Y antes no, si yo me esforzaba igual antes que ahora, ¿no? Mira, ahora vivo en Silicon Valley, bueno, justamente ahora vivo en Austin, en Texas, pero hasta hace muy poco en Silicon Valley. Y una cosa que es común en la gran mayoría de gente que vive en Silicon Valley es el síndrome del impostor. Todo el mundo siente que se ha colado en la fiesta. y que no se den cuenta que me he colado. O sea, el que es casi Nobel de no sé qué, no entiende por qué le invitan a un evento de no sé cuántos en el que él no sabe tanto. El que ha vendido 15 empresas no entiende por qué le invitan a un evento del Nobel. El que, ¿sabes? O sea, hay una dinámica. ¿Y por qué? Porque hay tanta concentración en ese espacio concreto de Silicon Valley, de gente con, pues bueno, con mucho talento, que todo el mundo siente que se ha colado en la fiesta. O sea, es normal ese síndrome. Cuando... Dime, dime.
No, de hecho te voy a preguntar también por el momento de cómo molo, pero igual ya ibas allí solo.
Sí, iba hacia allá. ¿Cuándo pienso cómo molo? Cuando, mira, al final, hubo un final feliz en la empresa que finalmente fue, no era un final buscado durante la mayoría de años, nunca quisimos vender la empresa. De hecho, éramos como muy apegados a nuestro proyecto y si alguna vez hubo algún tipo de oferta, pues normalmente le hicimos poco caso porque, bueno, sentíamos que era nuestro proyecto. Pues es verdad que más adelante, cuando finalmente sí que vendimos la empresa, pues ya teníamos ganas de iniciar otro proyecto en la vida y tal y cual. Pues cuando esto ocurrió, ese momento pensé que sí que pensé, no sé si la palabra es como molo, pero sí que pensé, bueno, te lo has currado, ¿no? O sea, esto no ha sido fácil y aquí estamos, qué bien, ¿no? O sea, un poco el me he llevado hasta aquí.
Sí. En vuestro caso, hay, y obviamente no quiero entrar en detalle de algo malo o algo especialmente bueno, igual que no te voy a pedir cifras de la venta, tampoco voy a pedir detalles de los momentos malos, pero en vuestro caso sí que es cierto que hay, antes de la venta, un momento duro a nivel de terceros socios, de esos momentos que dices todo está alineado para que no salga bien, para que vaya mal, y sin embargo conseguís salir, encontrar un comprador y vender la empresa. ¿Qué consejo, qué aprendizaje puedes sacar de vivir lo peor y lo mejor en muy poco tiempo de diferencia de lo que es la vida de emprender?
Sí. Cuando teníamos, bueno, esta empresa está en varios países y uno de ellos tenía un socio en el que nos equivocamos mucho. Nos equivocamos porque era, digamos, esa gente que nace con un parche en el ojo y que sus ideas no son buenas.
Y un pájaro, y un loro encima del hombro.
Exacto, y una pata de palo. Con lo cual, bueno, ahí quizá no fuimos especialmente, bueno, avispados en darnos cuenta de eso, pero el caso es que el resultado fue demoledor. Fue una persona que se llevó por delante mucho, bueno, creó un gran conflicto financiero en la empresa y de todo tipo. Y también rompió un poco la paz que teníamos en nuestra empresa, que bueno, que era una empresa muy, muy buena en ese sentido, ¿no? Y eso un poco es el momento cuando a las películas de los superhéroes, o como dice Joseph Campbell, que es, bueno, dice que todas las historias de mitología, desde la mitología griega hasta Star Wars, todas tienen el mito, digamos, la historia del héroe, ¿no? Que es que tienes un momento de crisis o de dificultad que te invoca lo mejor de ti, que quizá desconocías que tenías. Y tienes que entonces empezar a pasar una serie de pruebas para finalmente salir victorioso de esto o no. Pero el caso es que esto nos ocurrió y el reto era, bueno, alguien te ha hecho un agujero importante en la empresa. No es justo, o así lo sientes, que te haya pasado, porque sientes que es tu bicicleta la que llevas desde el principio, de golpe te viene un matón y un poco te la destruye, ¿no? Y esto nos hizo bueno, pasarlo mal y tener como única opción, como única salida, simplemente vender más, vender mejor, crecer más. O sea, era como, si quieres que esto salga bien, solo hay una opción, que es ganar. No puedes ni tan siquiera llorar o preocuparte o lamentarte mucho, porque hay que tirar para adelante la empresa. Pues esto lo hicimos, lo conseguimos, nos costó un montón. Y mira, y cuando ya, pues esto había pasado, conseguimos a esta persona sacarla del proyecto, conseguimos recuperar el país en el que estaba, que era nuestro segundo país más grande, pues entonces es cuando bueno, no entonces, acaba un poco, pasa un tiempo, pero es cuando la vida te lleva de golpe a que te venga un posible comprador que se ajusta mucho a lo que tú quisieras como posible comprador, por cómo era la empresa, por cómo era el proyecto, y piensas, fíjate, ¿no? Qué mal lo hemos llegado a pasar Y ahora aparece esto. Y esto me hizo pensar también una cosa que se me convirtió como una máxima en ese momento, que no es mía, es de una película, pero que dice algo así como todo estará bien al final y si no está bien es que no es el final, ¿no? Pues un poco es eso, estaba en ese punto de tienes que, o sea, tú sigue, no abandones, que llegará un momento en que estará todo bien. Y si aún no está bien es que aún no tienes que abandonar, sigue insistiendo.
Bueno, espero que estéis disfrutando de esta conversación, que es a su vez parte de un caso de éxito que ya podéis disfrutar como alumnos de Founders desde la página web founders.com. Si todavía no estás suscrito a Founders ni no eres parte de la comunidad, te invito a revisar nuestros planes y a plantearte entrar hoy, donde no solo vas a encontrar este y otros casos de éxito, sino todos los cursos con todo lo que necesitas saber para emprender tu propio negocio hoy. Nos vemos en Founders.